Lo que quiero que pensemos hoy es que es algo que se me hace bien difícil de transmitir, porque cuando les hablé la semana pasada, ¿no? De pues esa conciencia de que estás con Dios, que le obedeces y que tienes temor de Él más que del hombre. Por eso mismo te mueve a arriesgarte, ¿no? Y hacer cosas que les decía yo, ¿no? Como los amigos de Daniel. Que decían, ah, si no vamos a ceder a la que nos pide él, a adorar a su mono, cuando se aviente las rolitas, pues ya nos van a dar chicharro. Y ellos dijeron, no, pero pues es peor meternos en broncas con Dios. Entonces, ese temor reverente a veces se me hace difícil a mí como que transmitirlo. Porque también tiene que ver que tú estudies los atributos de Dios que tienen que ver con su ira. Y a veces es difícil hablar de eso porque si te quedas percibiendo a Dios como un Dios tirano, también es algo que puede ser como una carga. Y Dios tampoco quiere que vivas así como, pues sí, como que siempre haciendo las cosas con un temor que no es sano. O sea. Pero sin embargo, hay un tipo de temor donde sí te puede conmover esa ira y a la vez te puede atraer de que al mismo tiempo te dice que es un Dios de gracia que quiere evitar que tú enfrentes esa ira. Y hay pocos pasajes, o sea, más bien hay muchos pasajes, pero hay pocas veces donde yo creo podemos ir a la Biblia y leer y que sí nos conmueva. Un texto, no sé si a ustedes les haya pasado, que sí te hayas asustado en leer un pasaje de la Biblia. Pues algo así que a veces por nuestra falta de sensibilidad no es muy común. Pues yo así que más quisiera, ¿no? Así como que tener esa capacidad de ayudarnos entre todos, porque hubo un pasaje que más bien es toda la vida del rey Saúl, que se me hizo así muy sorprendente una vez cuando yo no la había analizado tan de cerca, pero fue una de esas porciones de la escritura que veo que nos invita a tener ese cuidado y reverencia delante de Dios. Entonces, antes de empezar, pues vamos a orar para que Dios nos ayude a ser sensibles, porque incluso si Dios en este momento nos diera un susto, por así decirlo, y decir, ustedes nunca me han considerado cómo me tomo yo en serio la falta de obediencia o la falta de santidad. Y sí, pudiera a lo mejor impactarnos por gracia de Dios el pasaje. Pero a veces puede pasar el siguiente día y se te olvida. ¿Cómo quisiera que se me quede más esa conciencia de ese temor de Dios que pude verlo al menos por unos minutos? En un pasaje, como que digo, es necesario que lo tenga más presente. De todas formas, yo sé que a veces el exponernos a un tipo de esta meditación, ojalá que nos recuerde en el momento apropiado donde lo necesitemos. Si nada más confiamos en eso, de que no vuelve vacía su palabra, yo creo que salimos ganando ya desde hoy. Entonces, por eso vamos a meditar algo en la vida del rey Saúl. Pero antes quiero hacer una oración, sal, vamos. Dios, en este momento queremos venir delante de tu palabra y a veces somos tan insensibles a ella, quizás, Padre, que no nos conmovemos como a veces lo hacía Rey Josías cuando escuchó por primera vez la ley y supo que estaban en problemas, rasgó sus vestidos. Y tuvo un gran temor porque sabía que te había enfurecido todo el pueblo de Israel. Y más quisiera, Padre, que nos hiciera sentir algo de eso en este día. Pero más que nada, que lo hagas en los momentos de nuestra vida, cuando lo necesitamos para no alejarnos de ti. Bendice tu palabra, Señor, y que la manera en cómo abordemos esta enseñanza en este día, pues nos ayude a considerar que también es necesario ver que tú eres un Dios que toma muy en serio las medidas contra los que están pues aferrados a pecar contra ti. Que no seamos necios, Señor. Te pido en Cristo Jesús. Amén. Miren, la historia del rey Saúl siempre la hemos catalogado así como alguien muy insensato, alguien muy necio. Necio es así como ya en ese plan de que él sabía que estaba mal. Y se le insistía y decía, no, pues es que tú no quieres volver en sí, no quieres arrepentirte. Y él nunca, nunca le importó. Y lo vemos en su vida fue mal en peor, a tal grado que si ya se hace bien insensible a pecar. Por ejemplo, recordamos cuando quería matar a David varias veces. Y Dios, de todas formas, se lo entregaba en la mano. Y David era el que le daba la oportunidad a Dios de matarlo, pero él no lo hacía. Y le decía al rey Saúl, mira, al menos un par de ocasiones bien marcadas donde le dice, aquí tengo me parece que su manto, cuando se va en la cueva de Adulam y le corta un cacho de su manto, también cuando descienden y estaban dormidos. Y Dios los hace caer en un sueño profundo. El punto es que David le decía, mira, yo te pude matar. Y él decía, ah, caray, no, no, así ya, yo soy el malo, ya te voy a dejar de perseguir y que Dios te bendiga. Pero de todas formas regresaban y no pasaban ahí otros días cuando otra vez andaba atrás de David. Y ese tipo de terquedad, pues es el que yo quisiera que evitáramos porque cuando nosotros vemos el final de la vida del rey Saúl, quiero que nos detengamos en este versículo cuando él va y consulta a la bruja de Endor. Sí, recordamos eso, ¿no? Que ya de plano Dios no le quería hablar. Miren, vamos a tener que plantear la historia así como cuando te aventas esas películas de que ves el final, pero no te sacan el desenlace y luego después, ya que te dejan así como que entrado en la escena, te dicen 2 años antes y luego ya empieza acá. Entonces, más o menos es esto, miren. Saúl llega con una bruja porque ya se había muerto Samuel. Y Samuel era el profeta que se comunicaba con Dios y le decía al rey Saúl qué hacer. ¿Qué? ¿Voy a ir a esta guerra? No, no vayas. A esta sí, o atácalos así. Pero ya se había muerto Samuel, ya no tenía con quién consultar a Dios. Y tenía guerra con los filisteos. Él tenía como que los instrumentos del Urim y el Tumim, unas cosas que usaban, o sea, como para decirle a Dios, sí o no, sí hago esto o no. Y no, no funcionaba. No funcionaban. Entonces llega al punto donde él dice, voy a tener que ir con una bruja para que me permita hablar con los muertos. Y quiero hablar con Samuel, porque Samuel habla con Dios y como Dios ya no me habla a mí, yo quiero que preguntarle a Dios qué va a pasar con esa guerra, porque ya sentía, ¿no? Que lo estaban acechando. Y le dice a la bruja, la bruja le hace llamar a Samuel, y fíjense lo que le dice Samuel.
Ah, sí, habla con Samuel.
¿Sí? Dice, luego se avienta en todo ese capítulo 28, pero yo me voy a adelantar allá en ese preciso momento cuando está platicando con él. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? O sea, regresar como quien dice a la vida. Todo eso lo permitió Dios, obviamente. Y Saúl respondió, ¿sabes qué? Estoy en gran angustia porque los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí. Y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. Entonces, esta escena que yo quiero que nosotros nos adentremos es esa como desesperación del rey Saúl, donde dice, ya Dios no me habla. Ya los profetas que yo le digo que te traten de comunicar, no, na, de ninguna manera, ya Dios me habla a mí. Entonces, eso lo empezó a traer una angustia así bien fuerte. A tal grado que su desesperación hizo algo que no debería haber hecho, consultar una bruja para que le hiciera hablar con un muerto. Dice aquí, en el 16, y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? O sea, le dice, pues si ya sabes que no te está hablando, ¿para qué me hablas a mí? Y el Señor ha hecho conforme lo que dijo por medio de mí, Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. En vida ya le había dicho, ¿sabes qué? Pues el reino se te quita y se va a cumplir. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó por tierra, cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Esto es una escena así, como que yo digo que sí se quedó así medio petrificado de miedo de Saúl. O sea, debemos de entender que te enfrentes a la ira de Dios y que ya sepas que fue firme y que digas, no, mañana te mueres y no nada más tú, también tus hijos se van a morir. Y fue algo que dice, Saúl cayó por tierra cuán largo era, porque era el más alto de todo el país, el de los israelitas. Se desvaneció, como que ya no le respondió las piernas. Hemos visto cuando noquean a alguien, ¿no? Que se quiere quedar de pie, pero no le reaccionan. A veces están así como que su cerebro manda una orden, pero el cuerpo ya no lo resiste. Perdió toda la esperanza y dijo, no, ya estoy en problemas. Ya Dios se apartó completamente de mí. Y eso ya había sido mucho tiempo antes atrás. Aquí estamos hablando al final de su vida. Pero lo que yo quiero que traigamos a la mente es esa escena donde a veces Dios lleva, más bien los hombres, ellos mismos se llevan a ese punto donde ya te separa Dios, quita su gracia y ya no te restringe para que tú estés pecando. Y si este pasaje sintiéramos por algún momento qué tan peligroso es en que Dios se aleje de ti, pues yo creo que nos puede hacer reaccionar y tomar más en serio sus mandamientos. Porque ahora sí, nos vamos a regresar al principio de donde empezó todo. Ese fue la intro, ¿no?, de la película, pero ahora sí vamos a ver unos años atrás por qué llegó hasta ese punto. El rey Saúl no siempre fue malo, ¿no? O sea, llegó un punto donde cruza, por así decirlo, un punto sin retorno y ya su vida empieza a descender, pero antes él era un buen rey, incluso él era humilde y él era así temeroso de Dios y lo podemos describir, encontrar cuando inicia su reinado. Por ejemplo, aquí en el capítulo 10, fíjense cómo dice, Dios le había dicho a Samuel, ¿sabes qué? Vas a ungir a Saúl para que sea rey y yo voy a estar con él. Y dice aquí en el versículo 9, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Cuando todos los que lo conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Entonces, si se fijan, años antes él recibió una unción especial del Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no era nada común. Ahora en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto sí es más común. Pero antes como que nomás llegaba el Espíritu Santo con una persona y la dejaba y luego se iba con otra. Y así tomaba a los reyes o a los profetas para capacitarlos y hacer su voluntad. Entonces, se fijan, Saúl fue un hombre que experimentó el poder de Dios, su gracia. Hasta fue contado, ¿no?, entre los profetas. Y fíjense, ya le dan el reinado. Y esto me gusta mucho, como que digo, qué padre tener yo así como que este liderazgo. Dios en su gracia, en su misericordia, usó mucho su vida para levantar al pueblo de Israel, porque los filisteos ya les estaban haciendo muchos estragos. Siempre era la bronca desde los jueces. Leemos las historias como las de Sansón, que venían los filisteos, les daban una recia a los israelitas, y hasta que Dios levantara un juez, pues ya como que se calmaban, ¿no? Y esto hizo con el rey Saúl. Fíjense, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Se enoja de que pues estaban abusando. Los filisteos se burlaban de Dios y querían más que nada abusar de ellos y siempre someterlos. Querían sacarle el ojo derecho a personas, a israelitas, como para decirle, ah, pues ustedes son unos tontos, nosotros los podemos someter. Y querían negociar ahí cierta guerra y dijo, no te vamos a hacer caso si no se sacan el ojo derecho tales personas. Entonces eso le enoja al rey Saúl y dice, no, yo tengo que arreglar esto, o sea, ¿cómo se van a seguir burlando de Dios? Y fíjense, tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Saúl los contó en Besek y los israelitas eran 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Entonces era así como que se asustaron y yo creo vieron esa escena, ¿no? De repente nos llegó un cacho de lomo allá a mi barrio, una pata, una espaldilla, una cabeza. ¿Y qué es esto? Y el mensajero dice, van a destrozar todo tu ganado, se va a hacer pedazos si tú no vienes a la guerra. Entonces dice, Dios infundió temor, o sea, porque Saúl demostró ese celo. Y dice, vámonos a la guerra, y empezó a darle muchas victorias contra los filisteos. Dios usó en gran manera al rey Saúl. Desde que lo nombran, él también tenía mucha humildad. Decía, no, yo no me la creo que Dios haya escogido a alguien así, pues si mi familia es bien insignificante, yo quién soy para ser el siervo de Dios. Y él tenía un corazón muy distinto. Cuando empieza a reinar, también dice que él prohibió todo eso de que tú consultaras con brujas. Y la bruja, por eso cuando Saúl mismo va a consultarlo, tiene que ir disfrazado. Porque la bruja decía, no, me van a matar. Si el rey Saúl se entera que yo ando invocando muertos, me van a matar. ¿Por qué? Porque él mismo dio esa orden. Él tenía un celo de Dios y decía, no, ya se acabó la brujería y esas payasadas acá en mi reino. Entonces, así lo hizo. Se tiene que disfrazar para que la bruja no tenga miedo y diga, ah, caray, al rato se da cuenta, pues tú eres el mismo rey el que prohibió eso. Y dice, no, pues tú no te asustes, no te voy a matar, pero tienes que ayudarme a hablar con Samuel. Entonces, fíjate, en el pasado él tenía un corazón piadoso en cierta manera, pero todo eso cambia y debemos de entender así qué pasó en su vida, cómo ocurre una desobediencia aquí en el capítulo 15. Dice, ve ahora, ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Fue una orden que le da Dios por medio de Samuel al rey Saúl y le dice, hay un rey que ya me tiene harto y lo tienes que arrasar. Toda su familia, sus niños, sus animales, todo lo vas a destruir. O sea, va a ser un genocidio. O sea, literalmente es eso. Vas a acabar con todos. Nadie tiene que quedar vivo. Entonces, el rey Saúl no obedece. Fíjense cómo dice 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces ellos en ese momento ya se quieren sentir como que más sabios de que Dios, porque simplemente dicen, llega Samuel y escucha a todos los animales y dice, oye, pues ¿qué no Dios te mandó que mataras a todos? Dice aquí en el 15, Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás sí lo destruimos. Y Saúl perdona la vida de este rey. Él desobedece. La orden era de decir, no, acabas con todo. Y él dijo, no, pues es que estaban bien bonitas esas ovejas. No, ya has visto esas vacas, ¿no? Estaban bien gordas. Y está al 100 para que nos aventemos unos sacrificios a tu Dios. ¿Se fijan? Pero el simple hecho es que aunque él
tenía ciertas intenciones de agradar a Dios, no le obedecía, no lo hacía a su manera. Y fíjense, aquí nos habla algo también de su pasado. Dice Samuel: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas. Lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante sus ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y ha traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas, bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le responde. Entonces él como que no se estaba justificando. Decía: no, pero es que no seas tan duro. Pues si yo sí maté a todos, nomás dejé vivo uno. Es más, fueron mis soldados. Pero pues él estaba a cargo de ellos. El punto es que él era el responsable, ¿no? Tenía que ejercer su liderazgo y llevarlos a esa obediencia. Y fíjense bien en esta respuesta, porque de aquí yo creo que es donde podemos ver el descenso, ese punto sin retorno del rey Saúl. Dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces ese fue su castigo, porque él decía: no es tan peligroso que no obedezca a Dios, pero sí es bien peligroso cuando nosotros le desobedecemos. Y en una ocasión yo les decía: difícilmente vamos a hacer una abominación. O sea, imagínense, para irnos bajita la mano, sí harían un ritual así de matar un animal y beber la sangre, una gallina, por ejemplo, hacer una brujería o un ritual así pagano. Es como si a mí me dijeran: oye, a ver, sacrifica a tu hijo, degóyalo y derrama su sangre al dios, no sé. Yo a veces digo: no, eso jamás lo haría en la vida. O sea, eso es algo así terriblemente, es un pecado tan abominable. Entonces Dios está diciendo: cuando tú desobedeces, haz de cuenta que estás actuando de esa manera. Así tan abominable es tu desobediencia, cuando ya sabes qué tenías que hacer y no lo hiciste. La rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Nosotros a veces decimos: no, pues yo nunca voy a andar acá haciendo una manda, ya como esos vatos que se van de rodillas hasta no sé dónde, y yo no le voy a prender veladoras a ese Dios, porque Dios sé que ni existe, es más, eso hasta un demonio. Ese tipo de idolatría, pues no. Pero a veces nosotros, escuchen bien, podemos desobedecer a nuestros padres, podemos desobedecer a lo que Dios ya estableció para mantenernos en santidad, y que Él dice: si yo te prescribo estos mandamientos, es porque quiero evitarte ruina. Lo estoy haciendo para tu bienestar. Y cuando nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, lo peor que nos puede pasar es lo que pasó con el rey Saúl. Y ciertamente muy pocas personas van a estar en un punto donde las cosas le fueron bien mal, a ese grado donde dice que se aterrorizó, ¿no? Se desvaneció cuando escuchó la noticia y dijo: no, pues ya no hay esperanza para mí. Ya estoy tan lejos de Dios, y ya como que se sintió, yo creo, muy, muy difícil, ¿no? Ya salir de esa ocasión. Y en contraste, quiero que veamos cómo lidia Samuel con el pecado. Acuérdense que había el rey que tenían que matar, Agag. Ya cuando le da el regañadón a Saúl, también quería hacer un sacrificio, y el punto es que ya se acaba esa escena, y fíjense lo que dice Samuel: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. porque vio todo ese relajo. Ah, le dio un regañadón a Saúl y que ya no va a ser rey. Yo creo que hasta se les olvidó que la bronca principalmente era entre ellos y no conmigo. Yo ya la libré. Pero fíjense lo que hizo Samuel. Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. ¿Y cómo creen que lo mató Samuel? ¿Samuel lo mató? Pues yo diría, no, pues córtale la cabeza y ya estuvo, ¿no? O dale, métele una lanza en la panza ya para que se muera y se desangre. No, fíjense lo que hizo Samuel. Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Agarró acá, entró en modo carnicero. Sí. Pues tráiganme acá un buen machete y lo empezó a hacer pedacitos. Pedacitos. Entonces, esas escenas, así yo digo, a veces sería bueno imaginarlas porque así como está afilando este José Luis la navaja, a lo mejor hasta así dijo Samuel, tráiganme un muy buen acá espada. Y yo quiero imaginarme esto con el propósito de que ahí estaba Saúl viendo. Y es como si Samuel le dijera, ¿sabes qué? Así tienes que lidiar con el pecado. Tú no andes jugando, tú no andes pensando que todo esto es payasada. Él sí tenía un celo por Dios y lo empieza a hacer pedacito. Él se entristecía mucho cuando veía pecar a Saúl. De hecho, lo vemos antes de ese pasaje. Fíjense cómo dice, vino palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y fíjense, y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Al chile le dolía un chorro la desobediencia. Le dolía mucho. Y era como para decirle, Saúl, agarra la onda. Así debes de lidiar con el pecado. Dios sí es bien serio. Y él sí sacó mucho celo y dijo, este hombre es tan perverso y tú no obedeciste. Él se merecía una muerte. Y nadie tenía que vivir y tú les perdonaste, ni siquiera a sus animales. Entonces yo sí lo imagino así como que hasta bien enojado. Ahí está Samuel haciéndolo pedacitos enfrente para decirle, mira, así vas a tratar con el pecado. Y nosotros a veces no somos así. Nosotros sí coqueteamos con el pecado. Nos dicen, no hagas eso. No, Sammy, ¿para qué andas ahí tras de las filisteas? Todos hemos andado. Pero todos hemos, yo la semana pasada les decía, desde que andamos en la secundaria y andan tras de ti, y llega un punto donde eso de andar acá medio cohibidón se hace todo lo contrario. Nosotros nos hacemos como los depredadores. Ya andamos acá como que perdemos ese miedo y ya más bien nosotros queremos andar cazando acá las filisteas, ¿no? En el peor de los casos. Pero bueno, el punto es que son cosas que la Biblia es bien clara. Yo les decía la semana pasada, un verdadero hombre sabe que es la voluntad de Dios y no anda dudando en payasadas. Y a veces uno dijera, no, pues es que en la iglesia ni hay Dios. Esa fue una queja mía pues, durante muchos años, porque habían dos chavillas ahí que estaban acá guapillas, pero una era muy de carácter muy payasón y la otra salió embarazada como a los 15 años, 16. Entonces dije, y qué gacho, la que yo a lo mejor tenía esperanza de tirarle la onda, se fue acá. Y son cosas así como que te agüitan, pero no por eso vas a dejar de andar confiando en la providencia de Dios. Vas a decir, no, Dios, pues tú ya sabes mi necesidad, Dios, sabes que ya mi no edad ya, es las hormonas, ¿cómo se dice, no? Todo ese rollo está jalando al 100 y como que no puedo estar acá disfrutando mi juventud, ¿no? Estaba muy triste esa escena. Pero bueno, el punto es que debemos de lidiar con el pecado de una manera muy directa, porque si no lo hacemos, podemos ir en picada. Y Dios, fíjense aquí, es donde se aparta de Saúl. En el capítulo 16, versículo 14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Y aquí empieza lo más feo. Y hay pocos sermones donde nos hagan énfasis en este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando ya Dios se aparta de ti? Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Es que estuvo tan empeñado en desobedecer. Le decía una y otra vez que no anduviera haciendo ese tipo de cosas. Pues va a llegar el punto en el cual lo peor que le pueda pasar es como dice Romanos. Cuando insistieron en sus pecados, Dios los entregó en sus deseos. Y se hacen personas perversas, como que ya no les llenan ni las mujeres, se quieren meter con los hombres, empiezan a entrar en inmoralidades porque ya Dios les quita ese freno del deseo de sus corazones y va a ir de mal en peor. Y lo que vemos en la historia del rey Saúl, él empieza a hacer desastres. Fíjense, él empieza a tener celos del rey David, aquí en el capítulo 18. Cuando ya Dios le empieza a dar victorias al rey David, ya después de que mata a Goliat y todo eso, dice, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Entonces, de ahí empieza a aborrecer a David. Y por eso vemos así, por ejemplo, en el 11, Saúl le arrojó una lanza, pues dijo, voy a clavar a David en la pared. Pero David, fíjense, lo evadió dos veces. Entonces le aventó dos lanzas. O sea, ah, no te mato. Y andaba así, tanto celo, tanto coraje. Y ya perdió como que esa parte, ¿no? Se hizo insensible y ya quería asesinar a sangre fría a... Pues alguien, ¿no? El que le había dado la victoria contra Goliat. ¿Se fijan cómo cambió su corazón? Déjenle leo desde acá. En el 8. Cuando hubo guerra, de nuevo David salió, peleó contra los filisteos. Los derrotó con gran matanza. Huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza. Entonces otra vez escapa. Aquí es donde su hijo Jonatán lo quería hacer volver en sí. Le estaba diciendo Saúl a su hijo, oye, ve y tráeme a David. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl. Le dijo, ¿por qué ha de morir David? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. O sea, hasta su propio hijo. A veces nos acordamos, ¿no? De que quería lancear a David, pero también a su propio hijo. Lo quería matar. Imagínate cómo andaba ya, empezó a descender. Y si se fijan, es bien triste que se aplique eso a una persona. Que diga, Dios, su ira se manifestó y lo empezó a atormentar. Y por eso decía, no, pues yo creo que era algo que algunos pueden decir, no, pues como que Dios lo hacía entender que fallaba, le recordaba sus pecados, a lo mejor le afligía con pesadillas o no sé qué, a tal grado que decía, nada más David lo puede calmar cuando se avienta sus rulitas con el arpa. Y bueno, miren, déjenme les cuento otra cosa bien perversa que hizo el rey Saúl cuando... Está huyendo David, llega a la casa de un sacerdote, Ahimelech. Entonces él empieza a ayudar a David, pero pues él en buen plan dice, pues si David es el mero mero guerrero del rey Saúl y este me está pidiendo un paro. O sea, como que él nunca olió de que estaba huyendo de Saúl, ya al final tal vez. Pero se va David y luego le dice, oye, dame algo de comer. No, pues nomás están los panes de la proposición. Esos panes que nomás comemos los sacerdotes, consulta a Dios. Dice, no, sí te los puedo dar al fin. Y se va. Llega el rey Saúl y él ya estaba tan cegado en su odio a David que fíjense lo que hizo. Le dice, ¿sabes qué? Tú ayudaste a David y te voy a matar. ¿Por qué andas ayudando a mi enemigo? Y da la orden y dice, mató aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. 85 sacerdotes. Nada más porque dice, ustedes están allá ayudando. Están ayudando a mi enemigo. Entonces, matar 85 sacerdotes, ¿qué tan ya su temor a Dios ya se había ido por completo? Dice, a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, fíjense, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Lo que Dios le había dicho, haz eso, pero con el rey perverso. Eso mismo sí lo hizo, pero con los sacerdotes de ellos. Entonces él arrasó con toda una ciudad y hasta los niños y los animales. Pero ¿por qué? Porque tiene un coraje con David. Entonces, ¿cómo estaría la mente del rey Saúl en ese punto? Ya la presencia de Dios, recordemos que ya se alejó. Y su pecado, su terquedad, lo empezó a llevar a descontrolarse cada vez más, más pecador. Y llega el punto, ¿no? Donde David le perdona un par de veces la vida. Avanza la historia hasta esa escena donde les digo que ya llegan los filisteos y como que ya le cantaron el tiro. Y aparece como que va a estar difícil la guerra. Y dice, no, pues necesito que Dios me diga qué hacer. Y consulta y consulta y no, Dios nada. ¿Qué le queda? Pues voy a ir a ver si una bruja me hace hablar con Samuel. Y Samuel le dice, oye, pues es que todo ese desastre, ¿por qué vino? ¿Sí se acuerdan? Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. Y como puede, la misma bruja lo anima, oye, ponte a botanear y pues adelante. Llega la guerra y ahí se muere, tal y como dijo Samuel. Sus hijos se mueren y él se suicida.
¿Se suicida?
Él ya vio que no iba a ganar la victoria y luego fíjense aquí en el 31. Saúl dijo a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Porque dice, no, pues sí, ya, este es nuestro último día y nos van a torturar, se van a burlar de nosotros, mejor mátame tú. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Y ese fue el fin del rey Saúl. Ajá, se aventó el harakiri.
Es de los japoneses, es cierto.
Sacó la espada chiquita, ¿no? Son los samuráis, la larga es para pelear, la chiquilla para el harakiri. Bueno, entonces miren, unas conclusiones que yo quiero que meditemos, o sea, ¿qué nos enseña esta historia? Es que lo peor que nos puede pasar es que Dios se aleje de ti, pero ¿cuál fue la causa? Si ya le había dado todo, el pasado del rey Saúl, estaba bien padre. Cuando él se empeña a desobedecer a Dios, empieza a desechar el arrepentimiento, se le llama al arrepentimiento y él persiste, no, yo voy a hacer lo que quiera. Él nunca pidió perdón a Dios, él le interesaba más quedar bien delante de las personas antes que a Dios. Eso lo vemos en ese capítulo, el 16, léanlo. Cuando pasa eso del rey Agag, ahí se nota que le tenía más miedo a los hombres y quería la honra de los hombres y no de Dios. Y en serio, quiera Dios que a todos nos libre de tener una vida así. Porque si se fijan, yo he conocido muchos cristianos que cuando los veo así a su edad o más chavitos, siempre estaban ahí en el templo. Eran accesibles a que tú les hablaras de las historias de la Biblia. Eran accesibles a reprensiones de que te decía, pónganse las pilas, no anden haciendo esas cosas. Y sin embargo, ustedes lo van a ver, muchos amigos de su generación, va a llegar un punto donde van a decir, ¿sabes qué? Él ya no quiere saber nada de Dios, ya su vida fue de mal en peor. Yo les decía hace 2 semanas cuando les conté mi testimonio que pues éramos 2 hijos de pastor y uno por años se fue a la perdición así, pero a tal grado que era el que promovía los raves, todas esas toquines acá llenos de... pues de brujería y de cosas así. Es lo que quiero que pensemos y le digamos a Dios, pues ayúdanos a tener ese temor y tener un corazón que nunca se aparte de ti, porque a veces cuando nosotros no meditamos en la Biblia este tipo de cosas, de cómo es Dios cuando se enoja con alguien, eso debiera hacernos así como que reacciona y decir, ¿sabes qué, Dios? Que nunca me pase eso.
es lo peor que nos pueda ocurrir cuando ya Dios diga, mi ira va a ser sobre él porque él es un necio. No me toma en serio las cosas que le digo. Dios lo que desea pues es obediencia, ¿no? Pero más que nada confianza en su Hijo Jesús, en confiar en Él, que Él nos da la naturaleza para obedecerlos y luchar contra nuestras las tentaciones y todo. Pero si no le queremos hacer caso, pues van a haber muchas consecuencias. Y les digo, a veces dijéramos, no, pues estás como que exagerando, difícilmente a alguien le va a pasar algo así como el rey Saúl, de tanta miseria y tantas cosas que le pasaron a consecuencia de sus pecados, pero si terminas en el infierno, va a ser exactamente igual. El paradero de muchas personas que nunca se quisieron humillar. Esta meditación, yo quiero que también nos deje bien en claro que así tan miserable como se puede volver nuestra vida al alejarnos de Dios, que nos ayude a apreciar la bendición que tenemos de estar con Él. Si ya pudimos ver qué tan miserable puede ser la vida de alguien que, en el cual Dios lo maldice, entonces debemos de entender que es incomparable más bien estar de su lado, estar recibiendo las bendiciones. Eclesiastés, fíjense lo que dice 4:6. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. El rey Salomón decía, ¿sabes qué? A veces como que nada más tener poco, pero si lo estás así disfrutando, nada más tienes poco alimento, pero lo puedes disfrutar así con descanso, es mucho mejor que tuvieras muchas riquezas. Dice, dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. O sea, como que algo incierto, que no tengas paz. Ahorita que nos estábamos aventando los burritos, en serio, dije, ay, qué chido, o sea, estar sentado ahí con unos chilitos serranos y la sal que sacó José Luis y la soda. Pero así como que yo lo estaba disfrutando así bien padre, digo, esto no es una comida así lujosa, pero lo estamos así como que disfrutando bien a gusto, porque tenemos la paz de Dios, tenemos una bendición que no se compara a que, imagínense que sus vidas terminen con mucho, mucho dinero, pero bien separados de Dios, por andar en nuestros deseos carnales, ¿no? En vez de amar a Dios, amamos las riquezas del mundo, la fama, el sexo, el poder, todo el placer de la carne. Puedas tener mucho, pero ¿qué tal si no tienes a Dios la bendición? Ni siquiera lo vas a disfrutar. Vas a ser como el rey Saúl, tenía un chorro de riquezas, pero tenía temor. Tenía esas pesadillas y cosas que Dios mismo le infundía como un castigo a su desobediencia. Así un mensaje medio extremo, ¿no? Pero terminemos con esto. En el capítulo 16 de Juan. Aquí está en el 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y en el 20 dice, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yo creo a veces Dios nos pone esas historias, de decir, ¿quieres una vida bien miserable así como el rey Saúl? ¿Por qué crees que la dejé en la Biblia? Porque yo no quiero que vivas así. Yo quiero que tú seas de aquellos que me aman, de los que guardan mis mandamientos, porque eso apunta a que eres realmente hijo de Dios. Yo vendré a ti y dice, vas a ser uno conmigo. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ojalá que estás, a veces cuando estudiemos historias, y si pudiéramos ir y meditar también en esas partes donde Dios dice, mi palabra, mis mandamientos, pues los tomo muy en serio. Pero más que nada porque persigue una comunión íntima de nosotros. Quiere que nosotros seamos sus amigos.
Quiere que nos deleitemos con Él y que nos la pasemos bien suave y que confiemos en su providencia. Pues dame fe, ayúdame a aguantar vara, porque a veces cuando te obedezco pienso que no va a haber una recompensa tan chida como la que yo espero acá en la desobediencia. Vamos a pedirle eso a Dios, ¿no? Su palabra es la única que nos puede ayudar a volver en sí. Oramos. Dios, gracias porque nos permitiste meditar un poco en la historia del rey Saúl. Es una historia muy impresionante, Señor, cómo él pudo caer tan bajo, Señor, por esa desobediencia. Y quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a nosotros alejarnos de esa posibilidad. Sino todo lo contrario, que veamos, Señor, que estar de tu lado es lo mejor que nos puede pasar. Que estando contigo, Señor, podemos tener paz, tranquilidad, tener tu bendición y tener la verdadera felicidad que llena nuestros corazones. Ayuda a nuestros jóvenes a tener confianza en ti, en tu Hijo Jesús, que nos ayuda a vencer las tentaciones, nos ayuda a ser sabios y aprender a confiar y a esperar en ti, que tienes un tiempo perfecto para cada uno de nosotros y nuestros deseos. Los ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.